Serie El Nuevo Nacimiento, parte 11. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La voz del avivamiento. En los últimos estudios hemos hablado sobre la convicción del pecado y el quebrantamiento que esto produce en la vida de una persona. En Salmo 51:17 leemos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Solo si una persona experimentó este quebrantamiento ante Dios, puede llegar al nuevo nacimiento. Veremos ahora los pasos que llevan al nuevo nacimiento. En Hechos 2:37-38, ahí vemos a Pedro predicando cuando vino el Espíritu Santo y les hace ver a la gente que ellos todos eran culpables de crucificar al Salvador, al Hijo de Dios. Y dice, al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, sintieron un dolor, una tristeza profunda en su corazón. Ahí sucedió la convicción del pecado, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Algo muy similar vemos en Hechos 16:30-31, donde Pablo y Silas están en la cárcel en Filipos, y a medianoche Dios manda un temblor, y el carcelero asustado quiere matarse, pero Pablo y Silas le llaman y dicen: no te hagas nada, estamos todos aquí. Y entonces, este carcelero también les pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y después leemos que este carcelero, en esta misma noche, fue bautizado, él y toda su familia. En estos pasajes que hemos leído, vemos entonces estos pasos: el arrepentimiento, la fe en Jesucristo, el bautismo, y recibirán el Espíritu Santo. Y podemos añadir a esto lo que dice el Señor en Mateo 16:24-25. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí vemos que también es necesario una entrega y sumisión completa a Jesucristo. Estos pasos que hemos visto en el Nuevo Testamento son una unidad y suceden juntos: el arrepentimiento, la fe, la sumisión a Cristo, el bautismo y recibir el Espíritu Santo. Todo esto junto podemos llamar la conversión. Hoy en día, en nuestra experiencia, muchas veces estos pasos están separados. Uno se arrepiente de sus pecados, un poco más tarde llega a la fe, después espera unos meses o hasta años para bautizarse, y otra vez más tarde, o quizás nunca, experimenta la plenitud del Espíritu Santo, y en algún momento de su vida se le ocurre que tal vez debería someterse a Cristo completamente, o también quizás nunca llega a este punto. Pero debemos ver claramente que en el Nuevo Testamento todos estos pasos iban juntos. Hoy lo vemos diferente, porque ya no estamos tan cerca del Señor como lo estaban los primeros cristianos. Pero ahí había siempre un cambio muy radical entre la vida antigua y la vida nueva en Cristo, donde uno se arrepentía, dejaba atrás el pecado, se entregaba completamente a Cristo con toda su fe, y en ese mismo momento también se bautizaban y recibían el Espíritu Santo. En los siguientes estudios hablaré de cada uno de estos pasos por separado, pero tengamos en mente que en realidad esto debe ser una unidad. Hoy hablaremos sobre el arrepentimiento que el Señor busca. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cuando uno dice, Señor, perdóname todos mis pecados. Es cuando uno se arrodilla en una iglesia y echa lágrimas. En realidad no es nada de esto. Si una persona dice, Señor, perdóname todos mis pecados, y le preguntas, entonces dime, ¿cuáles son los pecados que has cometido? Normalmente no te va a poder decir ni uno solo, porque el que hace una confesión así en general, en realidad no ha sido convencido de su pecado, todavía no está consciente de su pecado, solo repite lo que otro cristiano le ha enseñado, somos todos pecadores, tienes que reconocer que eres pecador, pero Dios no ha hecho esta obra en su corazón. Si alguien se arrodilla y echa lágrimas, puede ser que esté arrepentido de verdad, pero también puede ser que no. No lo podemos saber con seguridad, porque el arrepentimiento no es algo que hacemos por fuera. No es un ritual o una ceremonia. No depende de decir las palabras correctas o actuar por fuera de la manera correcta. El arrepentimiento es un cambio completo en la vida y en el corazón. Yo he visto personas que habían hablado una gran mentira y después de ser descubiertos, vinieron con lágrimas pidiendo perdón y dijeron, hermano, perdóname por haber mentido, ahora le voy a decir toda la verdad. Y todo esto solamente para decirme una mentira aún más grande de la que habían dicho antes. Entonces aún las lágrimas no son ninguna señal segura del arrepentimiento, y aún el confesar un pecado y pedir perdón, todavía no es una señal segura del arrepentimiento, porque imagínate, un delincuente ante un juicio hará lo mismo cuando hay muchas pruebas de que él realmente cometió este delito, cuando ya no tiene sentido negarlo. El delincuente también lo va a confesar, solamente porque sabe que su sentencia va a ser menos grave si confiesa. Pero esto no es arrepentimiento. Es cierto que la tristeza es parte de un arrepentimiento verdadero, pero tenemos que preguntar si estás triste por tu pecado, ¿cuál es realmente la razón de tu tristeza? ¿Estás triste porque te sientes avergonzado, porque tu pecado se ha descubierto ante los demás? Esto todavía no es arrepentimiento. La verdadera tristeza, según Dios, es cuando tú estás triste porque te has dado cuenta de que tu pecado ofende a Dios, y que Dios está triste y ofendido por tu culpa, y que tú necesitas restaurar la honra de Dios. Visita nuestra página web en www.altisimo.net. En el Nuevo Testamento encontramos dos palabras griegas que describen el arrepentimiento. Una de ellas es epistrefo, que significa volver, dar media vuelta. Aquí podemos imaginarnos una persona que está caminando en la dirección equivocada, está caminando hacia un abismo, y cuando se da cuenta de que está mal, se para, da media vuelta, y camina en la dirección opuesta. Entonces, no solo está diciendo, Señor, perdona mis pecados, sino está empezando a actuar de manera diferente. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Arrepentirse es apartarse del pecado, dejarlo, y actuar de manera diferente. Un ejemplo vemos en Zaqueo, que antes era un ladrón y estafador, y cuando él se arrepintió, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he estafado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. Aquí vemos que Zaqueo cambió completamente su manera de vivir y de actuar. Si un ladrón está realmente arrepentido, va a devolver lo que robó y lo hará voluntariamente. Si un mentiroso está arrepentido, rectificará sus mentiras y hablará la verdad. Una segunda palabra que describe el arrepentimiento es metanoeo, lo que significa cambiar la mente. Entonces arrepentirse es no solo cambiar la manera de actuar, sino también cambiar la manera de pensar. Si uno se arrepiente, deja de amar el pecado y empieza a odiar y rechazar el pecado, aún en sus pensamientos. Va a cambiar no solo sus acciones, va a cambiar también sus motivos por hacer lo bueno. Hay muchas personas que intentan hacer lo bueno y evitar el pecado por motivos equivocados. Por ejemplo, están preocupados cómo los miran los otros cristianos, cómo los miran los líderes de la iglesia, o lo hacen porque se sienten mal cuando pecan, porque las consecuencias del pecado no son nada agradables, pero este es un motivo equivocado. Una persona realmente arrepentida va a amar a Dios y por amor a Dios se decide renunciar al pecado. Podemos ver como ejemplo dos ladrones que acaban de salir de la cárcel. El primero de ellos dice, ya no voy a robar, porque no quiero volver a la cárcel, y la policía me va a estar vigilando. Entonces deja de robar, pero es solo por temor al castigo. El segundo ladrón dice, yo he comprendido que es malo robar, y que he hecho sufrir a muchas personas con mis robos, y que Dios está ofendido conmigo, pero he empezado a amar a Dios, y por eso no volveré a robar. ¿Quién de los dos está realmente arrepentido? Por afuera parecen igual, los dos ya no roban. Pero el primero, si pudiera robar sin ser descubierto, lo haría otra vez. Él no ha cambiado su manera de pensar. Mientras el segundo realmente está arrepentido, porque realmente cambió su manera de pensar. Esto fue La Voz del Avivamiento. Esta grabación es cortesía de Hijos del Altísimo. Visita nuestra página web en www.altisimo.net. www.altisimo.net. Allí también puedes escribirnos indicando el lugar de donde eres y en qué radio estás escuchando estos mensajes. Bajo las siguientes condiciones se permite su copia, distribución y transmisión. El contenido debe permanecer inalterado y completo, incluyendo este aviso, y no puede venderse ni alquilarse por ganancia financiera. Que el Señor te bendiga y te utilice para avivar a su iglesia.